Fabián, Gastón y Emilio, y en este podcast vamos a hablar sobre
la gestión deportiva, temas de actualidad, conversaciones con expertos y profesionales del ámbito deportivo.
Para aprender, conocer y comunicar un poco más.
Bienvenidos.
Bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy vamos a salir de la burbuja mediática del Barcelona y el fútbol global, adentrándonos en otra rama del fútbol, pero con menor repercusión, que es el fútbol sala.
Para ello, tenemos el agrado de presentar a un experto en el área, Víctor Fortea, graduado en Negocios Internacionales y máster en Gestión y Dirección Deportiva por la Universidad Pompeu Fabra. Es entrenador UEFA A de fútbol sala y actualmente entrenador en el Eixample Sub-14, y asistente del primer equipo de Futsal Mataró. Bienvenido, Víctor.
Nada, antes de todo, llamarme experto en el tema, pues bueno, me queda un poco grande, pero bueno, sí, la verdad es que experto no sé, pero friki de fútbol sala seguro. Agradeceros el interés por el deporte, porque al final el fútbol sala aún creo que es un deporte minoritario, sí que gracias, y daros enhorabuena por esta aventura que habéis iniciado, que seguro que va a ir muy bien, que al final sois tres tíos súper profesionales y currantes, y el que trabaja pues le llegan las oportunidades, así que felicidades.
Muchas gracias, Víctor. Gracias a todos. Y encantado de poder charlar un rato en esta pasión que compartimos del fútbol y fútbol sala. Bienvenido nuevamente al podcast. En este caso ya pasamos un poco al tema de preguntas. Para que nos expliques no tanto cómo comienza el fútbol sala, que sé que nace en Uruguay, sino más bien cómo se encuentra a día de hoy en competiciones a nivel mundial, luchando también por los Juegos Olímpicos. Contanos un poco cómo fue ahí tu vinculación también primero al fútbol sala.
Sí, la verdad es que a nivel histórico yo seguramente te puedo hablar poco. Lo que sí que es cierto pues es que salió de Uruguay, que aquí sí que lo conoces bien tú. Pero a partir de ahí yo soy de los que piensa que, bueno, Juan Malillo, que es el asistente de Guardiola ahora, que es un entrenador así un poco mediático, te hablo de Fútbol 11, dijo en una entrevista que él no hablaba de las mariposas de no sé qué país de Sudamérica porque no las conocía. Entonces yo pienso muy igual y yo hablo un poco de lo que sé, ¿no? Porque creo que tengo que opinar de lo que sé. Entonces en este sentido yo os voy a contar las situación de ahora y de España, de un poco lo que yo pienso, pero sobre todo basándome en mi experiencia, que al final es la que cuenta. Yo lo que sí que creo es que a día de hoy es un deporte que sí que está creciendo mucho, sobre todo en España, pero es verdad que también a nivel europeo. Bajó bastante, está subiendo ahora porque yo también creo que bajó bastante, yo te hablaba a nivel español. Durante el boom inmobiliario, al haber mucho dinero para invertir, hubo muchas empresas o muchas personas relacionadas con estas empresas que invirtieron en equipos fuertes. Y la verdad es que el nivel de la liga cogió bastante altura porque al final, como había mucho dinero, pues había mucha gente que podía vivir de ello, ¿no? Meter pasta pues significa que puede haber profesionales y cuanto más profesional, pues seguramente más nivel hay. Pero realmente con toda la crisis bajó un montón, el nivel de la liga bajó, el nivel de profesionalismo bajó y yo creo que ahora se está volviendo a recuperar de una manera más estable, ¿no? Con inversiones pues más decentes, más regulares, más coherentes, y un poco esa tiene que ser la base, yo creo, en los próximos años para crecer. A partir de aquí, lo que has comentado tú del fútbol 11, ¿no? De que se puede apasionar el fútbol y con ello el fútbol sala. Bueno, es un poco sí, pero no. Al final lo tienes como un hermano mayor, ¿no? Porque son deportes pues realmente parecidos en el sentido en que se marca una pelota dentro de una portería, o sea, se tiene que meter la pelota dentro de la portería para anotar un gol con el pie, pero aparte de eso son deportes totalmente distintos. Y aquí tenemos un poco el debate este de pertenecer a la misma federación que el fútbol grande, digamos. Por una parte, pues te da inversión en el sentido de que el fútbol grande es el que mueve dinero y tú puedes un poco cogerte de ello, pero por otra parte es verdad que esto te limita, porque siempre tendrás a otra, en este caso otro deporte por arriba, que es el que te da dinero. Tú te puedes financiar, puedes invertir, puedes coger dinero por tu parte, pero si siempre tienes a un tercero que es el que te lo da, vas a depender siempre de él, ¿no? Entonces aquí estamos en el momento este de crecer como deporte, pero en algún momento tenemos que ser independientes, ¿no? Entonces es un poco la batalla esta actual, que si queréis luego pues entramos un poquito.
Bueno, sí, es una situación actual bastante compleja por cómo se vio afectado el sector por la pandemia, justamente en el territorio español y, bueno, también internacionalmente, pero sobre todo con la incertidumbre a nivel formativo, ¿no? Que es lo que tú realizas. Y quisiera saber cómo arrancan las próximas pretemporadas y las temporadas siguientes a nivel formativo, ¿cómo lo vives dentro de este ambiente deportivo de los compañeros y todo demás, y los entrenamientos y los protocolos de sanidad? ¿Cómo se prepara totalmente esto?
Bueno, la verdad es que sobre la palabra, sobre todo, yo creo que es incertidumbre, ¿no? Al final, bueno, creo que se refleja esto en todos, no solo en el deporte, en toda la vida, en toda nuestra vida, ¿no? En toda nuestra forma de actuar. Ahora quizá ya no tanto, hace unos meses cuando empezó todo quizá más, pero sí que como a nivel de deportes colectivos, pues hemos empezado ahora, la incertidumbre como que sale ahora, ¿no? Entonces, dentro de la normalidad de lo que es, pues, entrenar con los chicos, sea con los chicos o sea también con Mataró, ¿no? En el caso de ya, pues, personas adultas, todos los protocolos nuevos, pues al final, como novedad que es, no sabes muy bien cómo irá hasta que no lo tienes por la mano. Y bueno, sí que es obvio que bueno, es más difícil, ¿no? De algún modo que lo que puede ser la normalidad. En nuestro caso, por ejemplo, pues si solo que tengamos a un chico que ha tenido contacto directo con alguien de su clase, al final, pues en una clase pues, pueden ser que 25 o 30 niños, según las escuelas, solo que uno de esos chicos haya tenido contacto con un contacto directo en el cole, que es, la verdad es que es fácil. Este niño ya no puede venir a entrenar y aunque, por ejemplo, de negativo en el test de PCR, sigue sin poder venir a entrenar, ya depende directamente de sanidad. Entonces, pues bueno, esto tampoco es que te dificulte, ¿no? Porque al final pues tú lo sabes y lo preparas con margen y tal, pero bueno, sí que es verdad que es diferente, pero al final hay que adaptarse como a todo y al final el aspecto formativo sigue estando ahí, lo puedes trabajar de muchísimas maneras. Al final, desde que paramos con el tema de la pandemia en marzo hasta finales de junio, que se acabó la temporada, y yo por mi parte a nivel personal y mi cuerpo técnico de Chamba, que yo ya llevaba este mismo equipo la temporada pasada, seguimos trabajando con los chicos sin vernos, lógicamente sin entrenar, pero a través de Zooms, a través de actividades online, a través de, no solo de entrenos, sino de actividades más lúdicas. Pero la parte formativa siempre está ahí, hay mil maneras de trabajarla. Y, por ejemplo, hubo familiares que me comentaron que a nivel de su colegio público ni siquiera contactaron con ellos, no hicieron absolutamente nada. Entonces, es un poco el deber este, ¿no? Como formador, especialmente deportivo, pero también personal y a nivel educativo, de aportar tú también tu parte. Cierto es que a nivel de remuneración, pues seguramente por horas no es la que toca, pero bueno, si lo hiciéramos esto por el dinero que recibimos y no por lo que podemos aportar a los, en este caso a los chicos, estaríamos muy, muy equivocados.
Además debe ser difícil, ¿no? Trabajar con niños adolescentes, porque me imagino que tú les creas una formación integral, pero dando importancia sobre todo a la parte técnica, ¿no?
Y es algo que ahora hasta el mismísimo Ronaldo, el fenómeno,
está dando mucha importancia y quiere inculcarlo en el futsal del Valladolid, ¿no? Pues cuéntanos un poco, ¿cómo es trabajar con los niños? ¿Qué dificultad hay o qué beneficios para ti, por ejemplo?
Sí, bueno, al final a nivel formativo es cierto que en todos los deportes colectivos pues va a haber la parte no específica del deporte, pues seguramente será común, ¿no? No solo a nivel de técnica o a nivel de táctica, que esto quizás sí que es más específica de cada deporte, pero sí que hay factores o sí que hay otros aspectos, otras estructuras que yo, bueno, que técnicamente pues las podemos llamar así, que se repiten en todas, ¿no? Que por ejemplo pues es la parte emocional del chico. Toda la parte de la gestión de la frustración, de entender la victoria, de entender la derrota también, y de saber cómo gestionarlo, de saber concentrarse, de saber lo que es la concentración y lo que es la atención, por ejemplo, también a nivel cognitivo, ¿no? De la toma de decisiones, de la presión, sobre todo de cómo gestionar todo esto, es muy importante y al final se aleja bastante de la parte técnico-táctica propiamente dicha. Así que bueno, mola trabajarlo y mola ver cómo evolucionan, cómo reaccionan. Al final cada chico es diferente. Aquí entra un poco la diferencia entre deporte individual y colectivo, porque tú tienes a 12, 13 chavales y cada uno es absolutamente diferente y tienes que tratarlo como tal. Y hay un psicólogo que se llama Pep Marí que dice que tú tienes que hacer trajes a medida, no puedes hacer un mismo traje para todos los chicos, y es una cosa que es, bueno, es una verdad absoluta. Y la gracia es que hacer trajes a medida pues te permite entenderlo a cada uno y trabajar con él pues de manera más particular posible. Es verdad que otra vez si vuelves al tema de las horas dedicadas y de la remuneración, pues al final tienes un límite horario, ¿no? Y podrías dedicarle pues la infinidad de horas a estos chavales. Pues, al final, cuantas más horas dedicas a algo, pues seguramente mejor lo harás. Y sí que hay un poco este límite de que por mucho que seamos dos, tres entrenadores, pues tanto no puedes especificar, pero bueno, al final es lo que te os he comentado antes, que el hobby es este, el friquismo es este y todo lo que podamos especificar con ellos, pues mejor. Y por otra parte, si queréis comentar lo de Ronaldo, lo del Valladolid, bueno, al final vosotros lo relacionáis un poco, que es lo que comentamos antes, ¿eh? Es lo de la relación fútbol-fútbol-sala. al final, donde el fútbol se ha no establecido como deporte como tal, con competiciones internas, ¿no? Con una federación, digamos, aunque sea paralela a la de Fútbol 11, pero al final pues tiene su parte federativa independiente, digamos, aunque dependa del Fútbol 11, pues hay algo ahí, hay competiciones propias, como es el caso de Cataluña y de España, con, en este caso Cataluña, pues tiene la Federación Catalana de Fútbol, y dentro de ella pues hay la parte de la Federación Catalana de Fútbol Sala, y con todas sus competiciones internas, que la verdad es que hay una barbaridad de equipos, y aquí pues sí que tú puedes dedicarte al fútbol sala y no pasa nada. Entrenarás y 2-3 días y juegas partidos los fines de semana, y el niño se puede apuntar a fútbol sala al mismo nivel que a básquet o a handball o lo que sea. Pero hay muchos países donde está en desarrollo donde no hay esa estructura. Y ahí es donde entra el problema. Por ejemplo, en Estados Unidos, que yo he ido ahí bastante y tengo bastante relación y conozco la cultura, digamos, futsalística del país, ahí al no haber ningún tipo de competición estructurada a nivel federativo, ¿no?, a nivel de gobierno y demás, todo es privado. Hay muchas federaciones, entre comillas, que se hacen llamar federaciones, que por supuesto no lo son, que al final son empresas que lo único que buscan es lucrarse a través de torneos. Y ahí es donde entra el problema, porque el fútbol sala coge un nombre de lo que vosotros decíais de tecnificación de fútbol. Y bueno, esto es un poco contraproducente, porque por una parte pues sí que puedes promover el fútbol sala, digamos, a partir de esta tecnificación de fútbol, pero si solamente se queda en tecnificación de fútbol, nunca va a ser catalogado como un deporte propiamente dicho, que al final es lo que es, porque aquí en España mueve muchísimas personas, mueve mucho seguimiento. Tú te vas a la Copa de España, por ejemplo, que es el torneo para mí el mejor del mundo, que es entre los 8 primeros clasificados de la primera vuelta, de la primera división de España, que se hace en una sede común 3-4 días, tú te vas ahí y hay pabellones a reventar con miles de personas, y durante 4 días la ciudad está, digamos, metida en ese evento, como podría ser un torneo de Copa de España también de básquet, que en este caso también España es muy, muy conocida. Entonces, pues eso es lo que os decía, que está bien meterte a través del fútbol como tecnificación o lo que sea, pero a su vez es contraproducente, porque hay el problema o el peligro de que nunca seas tratado como un deporte como tal, ¿no?
Sí,
pues ahí es donde viene.
De poder independizarse un poco del fútbol 11, claro, para lograr, claro, esa notoriedad a nivel global y que pueda continuar creciendo.
Claro, claro. A nivel de Juegos Olímpicos también.
Tal cual.
Lo que comentabais, claro, claro. Si tú no tienes una federación independiente, no, ahora no sé muy bien cómo va y no me la quiero jugar, pero creo que si tú no tienes una federación independiente, no puedes formar parte de unos Juegos Olímpicos. Entonces, sí, ahora mismo, por mucho que sea el deporte más practicado del mundo y no sé qué, que hay fuentes que lo dicen y tal, pues estás lejos, digamos, gubernamentalmente, ¿no?, a nivel oficial o de instituciones y demás, de poder lograrlo. Entonces ahí está un poco el qué ahora mismo.
Sí, sí, es esa disyuntiva de a nivel global que tampoco existe una federación, entonces, correcto, se genera esa falta de gobierno para poder implementarlo en Juegos Olímpicos, o que, por ejemplo, el Mundial también tenga más trascendencia. Sin duda que igual para ustedes, los que están más involucrados, lo tienen a nivel global. Contanos un poco, pasando ya también a esta parte profesional del fútbol sala Mataró, cómo al manejar, por ejemplo, un club de formativo y un club de primera, cómo notas las diferencias, y si utilizas, por ejemplo, a los jugadores del futsal Mataró, o ves cosas en el primer plantel que decís, ah, esto lo podría implementar, pero dándole el toque, como decías, de formación, que se nota que ya estás hace años trabajando ahí y la pasión que tenés por entrenar a esos chicos. ¿Solés utilizar estas herramientas del primer equipo, la concentración y lo que decías, o al ser formativo el example ahí, no te sirven los ejercicios y cómo se trata la gestión de grupo y eso?
No, yo creo que al contrario, yo creo que puedes coger muchas cosas. Al final, por una parte, es evidente que tú tienes que fijar en la etapa formativa con la que estás trabajando. La etapa formativa, pues para mí interviene no solo la capacidad técnica del niño, coordinativa, sino también pues lo que es capaz de asumir, y por supuesto pues no puedes enseñar lo mismo, digamos, o partir del mismo sitio de un sitio que en otro, o quizá incluso sí, porque al final el señor de Mataró es verdad que es semiprofesional, con jugadores que llevan muchos años entrenando y que por supuesto pues están a un nivel muy 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 alto para mí de lo mejor de la categoría, que en este caso estamos en la segunda B, que sería la tercera española. Pero si tú coges a un equipo senior que nunca juega a fútbol sala o que tiene muy poca experiencia, por mucho que sean personas adultas, es verdad que a nivel cognitivo pues quizá tendrán más capacidad para entender conceptos que un chico joven, ¿no?, que un niño no, pero también tendrás que empezar por la base, porque al final la estructura del fútbol sala es una y tú la tienes que seguir desde abajo. En cambio, un niño infantil al que yo puedo coger ahora, infantil, estamos hablando de sub-14, que lleva desde los 8 años jugando, pues seguramente tendrá una base ya, si ha tenido buena formación, que una persona adulta que no ha jugado en su vida a este mismo deporte, pues no tendrá. Entonces, por un lado está esta etapa formativa de la que os hablaba. ¿Qué momento está el chico o el jugador o la jugadora, sea la que sea, a nivel mental, ¿no? A nivel de qué puede asumir? Te diría que los niños absorben más que las personas adultas, según qué conceptos. Entonces, quizá él, por mucho que no le puedas explicar ciertas cosas porque no está preparado mentalmente para ello, las cosas que le puedes explicar, quizá las absorba más rápidamente que una persona adulta, ¿no? Entonces, fijándose por un lado en esto de la etapa formativa, de qué puede asumir el niño, en qué etapa física está, ¿no? Si ya, pues, yo coordinado, si tiene que trabajar las habilidades, esto, pues, la coordinación, y por último también está la parte física, está la parte que puede asumir él también, y está la parte de la relación con los compañeros. Es decir, un chaval de 8 o 10 años solo se ve al mismo. Es decir, igual que tú vas entendiendo conceptos, también vas entendiendo tu entorno, ¿no? Entonces, a un chaval de 8 años solo lo puedes tratar con cosas a nivel individual, ¿no? Porque él solo se ve a sí mismo y no entiende lo que es un compañero, no entiende lo que es una oposición. Entonces, que coja el balón y regatee, por ejemplo. Entonces, le enseñas, pues, conceptos súper importantes como el regate o como son el chute, pero porque los trabaja por él mismo, ¿no? Entonces, cogiendo eso y cogiendo el bagaje que él tiene de qué ha hecho anteriormente, pues a partir de ahí yo creo que puedes trabajar. Pues ya sé que me he ido un poco por las ramas, pero bueno, lo que quería decir es, en función de estas dos cosas, pues tú trabajarás una cosa u otra. Da igual si es un senior, o da igual si es un infantil, o es un alevín. En este caso, en Aixampla tenemos a chicos que acaban de llegar, digamos, a lo que es, pues, la división de honor, que en este caso es la máxima categoría de su edad, que, con lo que la exigencia es alta, y con lo que no puedes enseñar, no puedes partir de un nivel que seguramente los equipos como Barça, que es lo mejor de la categoría en principio, ya tienen chavales que llevan, pues, 2-3 años mamando este nivel de exigencia, entonces tienes que empezar por más abajo. Y por otra parte, en Mataró, pues es completamente distinto, aparte de por la edad, porque es un grupo que lleva 3-4 años trabajando juntos. No solo llevan muchos años por detrás jugando a fútbol sala, sino que son 3-4 años trabajando juntos entre ellos, con prácticamente los mismos jugadores y el mismo entrenador, y ya se conocen de toda la vida, 3-4 años, pero es mucho a nivel de deporte colectivo el mantener un grupo estable, es entrenando 3 veces por semana más partido, y eso se nota muchísimo. Entonces, a nivel de lo que tú preparas como entrenador, pues ya solo por esto cambia muchísimo, más allá de que puedan ser seniors o infantiles.
Interesante lo que nos dices, Víctor, y bueno, complementando lo de la formación, tú que tienes una base de formación metódica y una preparación académica amplia, complementando la gestión y dirección deportiva, ¿cuáles son las bases para que un club tenga éxito? No solo deportivamente, sino en la gestión y dirección. ¿Qué pueden hacer los clubes pequeños que están haciendo para tener un poquito de éxito?
Sí, bueno, la verdad es que es un tema que a mí también me parece súper interesante, aparte del propio fútbol sala, que es, digamos, mi pasión, el tema de la gestión de clubes, que al final es lo que hemos estudiado los cuatro, me parece interesantísimo. Y otra vez yo vuelvo a lo del principio, que es hablarte de mi experiencia y de lo que un poco, pues, yo opino, pero de la manera más objetiva posible. Al final tienes que entender tu deporte, eso seguro. Cada deporte es distinto y tú tienes que entender, pues, cuál es el contexto en el que te encuentras. Aparte del propio deporte, yo creo que a nivel de clubes pequeños, pues tienes que entender dónde estás. Es decir, no es lo mismo. Yo he estado, bueno, en 4 o 5 clubes, pero si os comparo Mataró y Aixampla mismo, por ejemplo, el contexto es totalmente distinto, en el sentido de que Barcelona, digamos, lo podemos catalogar como jungla a nivel de fútbol sala, pero también a nivel de todos los deportes colectivos, porque hay muchísimo, muchísimo, muchísimo deporte, muchísimo club, muchísima demanda para la oferta de instalaciones que hay, ¿no? Entonces, es un ejemplo muy concreto que no sucede en el mismo Mataró. Mataró quizá, pues, sí que tenga deportes, sí que tenga clubes, pero al ya ser una ciudad con más espacio, pues la demanda de instalaciones, bueno, es tan sencillo como que si hay menos clubes y hay más instalaciones, o hay más ratio de instalaciones, pues será más fácil meter a esta demanda para la oferta que hay, ¿no? Entonces, cuando más te alejas del ratio de población de Barcelona, que es seguramente donde es más alto el tema de población por espacio, más fácil te será esto. Si tú te vas a Manresa, que por ejemplo es otro de los clubes que te diría top 4 o top 5 a nivel catalán de fútbol sala. Ahí los chicos entrenan 3 días en pabellón y no hay ningún problema. Y si llueve, pues pueden seguir entrenando. En contra, yo mismo en Eixample, que la verdad es que ha crecido muchísimo y yo te diría que ya es una de las referencias pues, a nivel de futsal catalán, entrenó 3 días también, cierto, pero entrenó 3 días en una pista exterior de colegio. Entonces, si llueve, ya tienes que entrenar en un porche y demás. Entonces, que otra vez me voy por las ramas. Yo creo que lo más importante es entender cómo es el club, en qué situación está el club, a nivel de la gente que mueve, a nivel de la gente que lo gestiona. Después tienes que entender el contexto, es súper importante, ya no solo a nivel de ciudad, sino a nivel del deporte en el que estás, de la gente que mueve el deporte en el que estás. Y a partir de ahí, pues te diré una tercera cosa, que es qué objetivos tienes tú, ¿no? Porque, por ejemplo, yo estaba en San Cugat antes, que pues es otro club pues, con que mueve gente, ¿no? Que tiene, te diría, pues no sé si alrededor de 20 equipos, que ya es pues, una cantidad pues, decente, digamos. Pero ahí el objetivo es totalmente formativo. Ahí pues la competitividad pasa a un segundo plano. Es totalmente respetable y lícito y es igual de está igual de bien, digamos, que otro club, como puede ser el mismo Barça, que realmente pues es competitivo al, digamos, al 100%, ¿no? Y ahí seleccionan cada año a los chavales adecuados para formar los mejores equipos posibles y demás. Todo es igual de respetable, pero es totalmente distinto a su vez. O sea, tú tienes que buscar, a partir de estos objetivos que puede poner el presidente, que puede poner quien dirija o el propio club, según cómo actúa siempre, y en función de eso pues vas a actuar de una manera o de otra.
Perfecto. Entonces, ¿tú crees que tiene que organizarse como un club de fútbol? O sea, en la parte de dirigencia y gestión deportiva, también en la cuestión de futsal, tiene que tener esos matices.
Claro, bueno, al final es lo que comentábamos antes, que más que compararlo con el fútbol, hay que compararlo con los deportes colectivos, digamos. También lo puedes comparar con el baloncesto, lo puedes comparar con el handball, puedes comparar con el hockey patines, que aquí en Cataluña pues también es un deporte así, digamos, específico y muy conocido aquí, que fuera pues quizás no es tanto. Y a partir de ahí, con estos factores comunes de entender pues la gente que mueves, entender dónde estás, no solo de la cantidad de población que hay, sino de tu relación con el ayuntamiento, con las entidades públicas, y de entender qué quieres tú como club, a partir de ahí pues lo mueves todo. Seguramente hay muchos puestos relacionados o equitativos a un club de fútbol 11, pero igual te digo, a un club de baloncesto habrá pues una comunicación deportiva, habrá una coordinación de un área de comunicación y marketing con todo el tema de redes sociales, que hoy en día es importantísimo. Habrá un tema de gestión de instalaciones, de material, de ropa y demás. Todo eso ya te digo, yo creo, no sé qué opinas tú, pero yo creo que esto se repite no solo en fútbol, sino en el propio baloncesto o en todos los deportes colectivos, en todas las, al final, todas las entidades, asociaciones deportivas.
Sí, sí, consolidarlo como un deporte y como un club propiamente de fútbol sala. Lo que decíamos de independización y que pueda tener y establecerse como un deporte propiamente dicho.
Sí, sí, sí. Al final, en el fútbol sala, aquí en Cataluña yo te hablo, y a nivel español, la gama de clubes de fútbol sala son clubes de fútbol sala y solo se dedican a esto, que es lo que os comentaba, que esto en muchos países no lo puedes ver. Te vas a Estados Unidos y solo hay academias de tecnificación donde los chicos se juntan. Los chicos forman parte de un club de fútbol 11, ellos se juntan los domingos por la tarde, cada uno de un club diferente, 10, 12 chicos, sí, sí. Y montan ahí pues, una sesión de tecnificación. Eso no tiene nada que ver con la estructura que hay aquí, donde es lo que os he comentado, el chico practica solo fútbol sala, ¿no? Esto es un poco la clave. Él juega fútbol sala, tiene su competición de fútbol sala y por lo tanto el club del que forma parte es solo fútbol sala también, que eso es un poco pues, la gracia y el gran objetivo, te diría yo, ¿no? De implementarlo pues, a nivel mundial.
Sí, que en Europa creo que es tomado España y también Portugal como modelos de cómo trabajan el fútbol sala, al menos Cataluña sin duda.
Sí, por supuesto. Bueno, al final es donde más gente hay practicándolo y eso es lo que te permite, pues bueno, ser, no sé si una referencia, pero al final la referencia es por la gente que mueves, ¿no? Entonces, pues si conseguimos crecer, que yo creo que se está haciendo, ¿no? En otros países, pues la propia demanda de jugadores o de jugadoras o de gente interesada hará que haya más dinero y el dinero al final es el que te permite profesionalizarlo. Esto es como todo. Cuanto más presupuesto, dinero mováis, pues más tiempo le podéis dedicar y más os podéis especializar en esto. No, no sé si estáis de acuerdo, pero al final creo que esto se puede aplicar perfectamente a todo y en este caso pues a los clubes de fútbol sala.
Pues Víctor, muchas gracias por tu tiempo. Nos has puesto al corriente de toda la situación actual del futsal y la importancia, sobre todo en los niños. Esperemos que pueda consolidarse a nivel mundial y quizás verlo en unos años en unos Juegos Olímpicos. Un placer escucharte.
Nada, gracias a vosotros. La verdad es que a mí me gusta bastante hablar. Me voy por las ramas y voy cambiando de temas y seguramente se vea cuando vuelvo a escuchar el podcast este que hemos realizado. Yo, nada, volveros a decir que gracias por el interés. De experto, que es lo que me habéis dicho al principio, ya os digo que poquito, que me queda pues aún muchísimo por aprender. Yo cada año creo que aprendo más que todos los años anteriores juntos y eso quiere decir que me queda mucho, pero sí que mostréis interés en un deporte que, como es el mío, que es el fútbol sala, que para mí pues sigue siendo minoritario, y más en un contexto donde vosotros tocáis pues o queréis tocar, entiendo, todos los deportes, se agradece mucho. Y nada, lo dicho, que felicidades por el proyecto, que seguro que va a ir genial, y seguiremos muy, muy pendientes de vosotros y de los demás podcasts, que seguro que van cogiendo calidad, más que la mía, más que este. Y nada, un abrazo a los tres y suerte.
Muchas gracias, Víctor.
Muchas gracias.
Sin duda se nota tu pasión y que vas aprendiendo y todo lo que demostrás. Igual que no te subestimes tanto, que de verdad hay un gran entrenador y formador ahí detrás.
Nada, gracias, hombre. Gracias a los tres. Un placer.
Seguimos en contacto. Saludo a los oyentes y nos veremos la semana que viene.